¿Acaso no es bueno Dios?
Aleluya.
Ciertamente lo es. Amén. Dios te bendiga. Músicos, es bueno estar reunidos juntos una vez más esta noche. Buscando una expectativa por todo lo que el Señor tiene en las reuniones por venir esta noche y también, claro, que en las reuniones por venir. Queremos mantener unos a otros en oración y las reuniones en oración también. Sabemos que hay clima drástico que está afectando a la nación entera, así es que queremos recordar a nuestros hermanos y hermanas a cruzar de la nación, unos que estén viajando y otros que estén en el hogar ahí. Le pedimos por la misericordia del Señor y la gracia. Conforme este sistema de tormenta pase. Amén. Aleluya. Le ama. Amén. Un pensamiento sencillo aquí esta noche. Estamos preparando por la reunión en la semana que viene. Segunda de Rey, en capítulo 13, versos 14 hasta el 20. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y orando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y le dije: mi maestro, ve, ¿quién fue mejor a Israel por oraciones? Estas son las mismas palabras que le dijo cuando fue trasladado: padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le vio, volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las había tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no poder ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron entrado el año venidero. Al año vinieron bandas de armas movitas a la tierra. Padre, pedimos que nos bendigas y que nos perdones por nuestras fallas, nuestras faltas. No queremos hacer cosas que no son de agrado a ti. Mas, sin embargo, sabemos que aún hacemos errores por mientras estamos aquí en esta carne. Pedimos que nos perdones, Señor. Venimos sincero, en humildad, cada uno, todos nosotros, postrándonos delante de ti, y pedimos que tú tomes tu palabra y hables a nuestros corazones, que ministres a nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Te amamos tanto. Gracias por los testimonios que siguen viniendo de un Dios vivo, haciendo las cosas que dijiste que harías, mostrando que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Padre, nos estamos regocijando al escuchar estos testimonios. Sabemos, Señor, que es tu deseo de que estas cosas sucedan y tanto también que de testificar de estas cosas. Y Señor, trae una expectativa por lo que sea que necesitamos, debiésemos de estar preguntando y presentándotelo a ti, sabiendo que es tu beneplácito de darnos las cosas del reino. Bendice a cada uno que están aquí esta noche, esos que no están aquí con nosotros escuchando o estarán escuchando. Y Padre, solo queremos decirte una vez más cuánto es que te amamos y te damos gracias y rendir todo a ti. En el precioso nombre del Señor y Jesús Salvador, oramos ahora, esta noche. Amén, amén. Pueda tomar su asiento. Entonces, quiero titular el pensamiento aquí por los siguientes minutos aquí: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación de Jehová. Entonces, en nuestro texto aquí esta noche, vemos que Eliseo, gran profeta, estaba enfermo, estaba a punto ya de pasar, diríamos nosotros morir, pero los cristianos no mueren, simplemente van a un lugar de reposo, esperando por la venida del Señor. Y el rey de Israel, una vez aún vino para ver a Eliseo, fue una parte de humildad, porque él aquí, el gran rey, y está viniendo. Sin duda era un lugar humilde donde estaba viviendo Eliseo. Y sabe que Dios había usado a Eliseo para traer la palabra a Israel y de que había hecho cosas por Israel y que Dios honró su oración. Entonces, en un sentido, tenía gran respeto por el profeta de Dios y un cierto elemento de temor, lo cual es bueno. Aunque el rey de Israel, él mismo era tibio, él estaba deslizado. Y el rey era genuinamente entristecido, estaba de que iba a punto de morir Eliseo, porque conocía el poder de la oración de este varón y sabía el impacto que tenía en un mayor profeta en la escena, así que tenía por el bien de Israel. Y Israel ahora iba a estar sin él. Y claro que el rey no iba a tener profeta con quien consultar y con quien inclinarse, un canal para hablar directamente a Dios. Entonces dijo la mera misma cosa que fue dicho cuando Eliseo pasó: mi maestro, maestro, ¿quién fue mejor para Israel por sus oraciones que carros de que carros de fuego? Ahora, en otras palabras, tu oración es mucho más valiosa que carros. Y dijo, tu oración, piénselo, amigo. Vamos a predicar esta noche. Tus oraciones son más poderosas que ejércitos, que tanques, bazucas, armas. Tus oraciones. Entonces, Eliseo instruye al rey que trajera arco y saetas. Eso puede sonar extraño, pero eran armas de guerra que se usaban en aquel tiempo. Entonces, le instruye que ponga su mano en el arco y después en las saetas ponga la otra mano, supongo de esta manera. Entonces Eliseo pone las manos sobre el rey. Entonces lo que significa eso es que la mano del Señor va a estar con el ejército del rey y de que los tiros que van a ser sueltos, el Señor va a estar detrás de esos tiros y les va a dar el Señor victoria. Después le dice que abra la ventana de este, y claro que sabemos que Siria de hecho estaba al norte y este de Israel. Entonces hay un tipo ahí que está mostrado ahí, pero también sabemos que el Señor mismo vendrá del este. Y Él es poderoso en batalla, amigos. En Él estamos contando, en Él estamos dependiendo. Entonces Él le dice al rey que tire esa saeta a la tierra. Digo, eso puede sonar extraño, ¿verdad? Porque este rey ha tratado suficiente con profetas para saber que Dios va a instruir a través de los profetas que hagamos cosas bien extrañas a veces. Entonces él sabe que si esto fue lo que Eliseo le dijo que hiciese, bueno, eso es lo que tengo que hacer. Suena un poco necio, pero es lo que haré, porque el profeta lo dijo. Entonces estira el arco y dispara hacia el suelo. Eliseo le instruye que esto representa la saeta de salvación de Jehová para Israel, del ejército de Siria que está reunido junto contra ellos en la ciudad que se llama Afek. Entonces no se les está prometiendo de que la tierra entera de Siria va a ser conquistada, sino que el ejército grande, y algunos pensaban que eran tanto como 100,000 que eran reunidos, de que este ejército grande que ahora está en la tierra de Israel, en esa ciudad de Afek, iba a venir a ser conquistada, iban a ganarle a ese ejército. Entonces le dice que tire más saetas. Ahora no sabemos cuántas saetas estaban en el almacén de saetas, pero si un profeta me dice que tire saetas y tire más saetas al suelo, no hubiera parado yo hasta que hubiera estado vacío ya el contenedor de saetas. Ahora, nada le dijo qué tantas, le dijo nada más dispara más saetas. El rey sabe entonces que esto representa el ejército de Siria siendo golpeado por Israel a la mano del Señor por liberación, salvación. Se le acaba de haber dicho eso. Entonces, si le había dicho, cada una de estas saetas representa el herir de ese ejército. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero llámame loco. Yo quisiera haber tirado tantas saetas como pudiese, porque está representando cada vez que una saeta está yendo, siendo disparada, hay un herimiento que está sucediendo y hay un vencimiento que está pasando. ¿Ves? Entonces, yo quisiera ver errado en el lado de haber tirado muchas saetas, acaso usted no, y lo sabe entonces, y quizás está un poco vergonzoso porque es aquí un rey y verdaderamente ni quiere hacer esto, pero tiene suficiente respeto para este profeta y sabe que Dios está en la oración de este profeta y de que si él va a ganar esta batalla, que tiene que hacer lo que el profeta dice que haga. Entonces quizás tenga un poco vergüenza de disparar estas saetas al suelo. Entonces quizás a medio corazón está disparándolas a la tierra, no mucha sinceridad, y solamente lo hace 3 veces. Y el profeta está airado con él, y el profeta le dice, sabes, debiese de haber disparado 5 o 6 saetas y no nada más 3. Bueno, eso me dice a mí de que había tan siquiera 5 o 6 saetas en su contenedor. De otra manera, si solamente hubiera habido 3, ¿cómo es de que puedes disparar saetas si no había saetas, si no las hubiera 3? Entonces disparó una saeta parcial y el profeta estaba entristecido con él porque sabe lo que representa esto. Entonces dice, debieses de haber hecho más, debieses de haber ido hasta el fin, debieses de haber doblado eso. Y porque solamente disparaste 3 saetas, no vas a completamente ganar al enemigo del ejército. ¿Saben qué, amigos? Siria atacaría a Israel vez tras vez porque el rey no siguió a asegurarse la victoria en lo que debiese de haber sido la batalla final. Este debiese ser sido la batalla, terminar todas las batallas, debiese de haber acabado con ese ejército, ese gran ejército, y sin duda que Siria ya no iba a tratar de atacar más ya. Sí, ciertamente hubieran perdido todo su o los hombres, pero ciertamente ya hubiera ese temor de haber sido, fuimos aniquilados. Entonces el hermano Branham testificó esto con la iglesia venciendo el enemigo en esta última edad de la Odisea. Amigos, Dios nos promete por la palabra completo y total victoria, no victoria parcial, pero en esta edad en particular, completa y total victoria. Dios nos ha dado la palabra restaurada, ¿ve? Eso es lo que nos faltaba. Nos faltaba la plenitud de la palabra, ¿ve? Tengo unos pensamientos que voy a compartir el viernes en estudio bíblico para verdaderamente traer esto en perspectiva más. Ni aún cuenta nos damos lo que tenemos. No nos damos cuenta aún en solo ver a la Biblia que tenía la iglesia a través de las edades. No tenían la Biblia a través de las edades. Y vas a estar sorprendido cuando escuchas cosas acerca de eso. Pero no nada más que no tenían la Biblia, pero tenemos la, pero no nada más tenemos la Biblia, sino que tenemos la revelación. Sabemos lo que él quiso decir por lo que dijo. Tenemos el autor revelando esa palabra. Cuando esa palabra viene en tu corazón y el Espíritu Santo la vivifica, es la palabra la que hace la batalla, es la palabra la que pelea, no eres tú tratando de pelear al enemigo, no eres tú tratando de vencer, es la palabra en ti venciendo. Pero tú tienes que estar dispuesto a disparar esa flecha, tienes que estar dispuesto a poner algo en acción, tienes que estar dispuesto a rendir y dejar que Dios te use. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera que si hubo una hora algún antes, si en algún tiempo hubo una hora en toda la historia de Biblia, si una hora de pelear es esta hora. Bueno, usted dice, ¿por qué es que esta hora fuera, si hubiera una hora por pelear, ¿por qué sería esta hora? Porque no puedes perder. No pudieras decir eso en todas las otras edades, pero en esta edad, la plenitud de la palabra está aquí, y esta palabra vencerá al enemigo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Entonces no hay campo por excusas, no hay campo por razonamiento, no hay campo por andar tratando con cosas que Dios quiere que seamos ya liberados. No queremos ser liberados a medias esta noche, amigos. No queremos ser partemente liberados. No queremos ser un cristiano parcial. Ciertamente no queremos ser un cristiano tibio. Alguien diga alabado sea el Señor. Si verdaderamente eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, amigos, y estás alimentándote diariamente en sus palabras que no fallan de promesa, su palabra peleará tu batalla y su palabra te dará victoria total. Nada hay que puede prevalecer sobre su palabra, y Él es su propia palabra. De manera que esta es la edad, amigos, como somos bien familiarizados con ello, es la edad esta de la total apostasía. Esta es la edad que entra en la apostasía total, pero también es una edad de vencimiento total por los demás. No nada más vencimiento parcial, sino que completamente venciendo. No estamos viviendo el día de Lutero, donde una pequeñita luz fue dada para resplandecer sobre la palabra, para mostrar a la iglesia una vez más que el justo vivirá por su fe. Ahora, aún con esa porción de la palabra a través de ese reformador, hubo victoria para esos que lo oyeron, hubo victoria para ellos que la abrazaron a esa hora y sacudió al mundo de iglesia, sacudió al mundo de política, el mundo económical, el mundo religioso, toda parte del mundo. Solo una porción de la palabra regresando a enfoque, regresando a vista. Había liberación de los sistemas religiosos que habían atado a la iglesia y habían conquistado a la señora por medio de tener la palabra sobre ella. En vez de eso, le daban credos y dogmas. Pero con esa revelación, el justo vivirá por fe, muchos fueron liberados de la casa de prisión de religión organizada y fueron libres de andar besando los dedos de las estatuas, dedos de los pies, haciendo novenas y falsas doctrinas. Fueron liberados de falsas doctrinas. Fueron liberados de la falsa enseñanza que la salvación era enteramente basada en obras en vez de gracia. Eran líderes de tener un vicario en vez de Cristo, teniendo a alguien entre ellos y Cristo, parado entre ellos y su sumo sacerdote. Ve esta revelación singular. Fueron libres de los 98, lo que sea que sean esas tesis que Lutero había clavado a la puerta de la iglesia, que había sido paso por paso. Esto no es el cuerpo literal, esta no es la carne, la sangre literal. Cuando tomamos comunión, no es la literal cuerpo y sangre, tanto así y más. Así, bajo la lista, fueron liberados de eso. Fueron liberados de la mamá que estaba deslizada a la iglesia de Roma. ¿Ven? Y el Espíritu del Señor estaba con ellos. Y el Espíritu del Señor les guiaba y les proveía. Y el Espíritu del Señor les guardaba libre de esa iglesia caída que previamente había imprisionado a todos. Ahora, claro, nosotros sabemos que la luz de santificación, eso no vendría hasta la siguiente edad. Y eso vendría a través de otro mensajero, John Wesley. Entonces, la verdadera iglesia de ese tiempo no experimentó la entera liberación que viene del ser liberado de la lujuria de la carne, los deseos de la carne que todavía se les detenía. Pero si esa luz hubiera venido a cruzar su senda, también hubieran caminado en esa luz. Simplemente no vino a cruzar su senda. Entonces, en lo que ellos estaban caminando, lo que fue traído a cruzar de su senda, ellos caminaron en ello y se regocijaron y fueron liberados y fueron sueltos, liberados. Entonces, lo que estamos diciendo esta noche, amigos, es de que tenemos más liberación disponible a nosotros hoy en día que lo que la iglesia fue liberada en el día de Lutero. Y por tanto, debiésemos de reclamar y de recibir cualquier liberación que sea a nosotros hoy en día, así como lo hicieron en el día de Lutero. Y si hubiesen de levantar entre los muertos y vivir nuestro día, vivirían este mensaje. En el día de Wesley sabemos que más luz vino a través del mensaje de santificación, la segunda obra de gracia en la vida de los cristianos. ¿Saben que hay tres obras de gracia que se ocupa para traer ese nacimiento, para darte nacimiento a ese reino? La segunda etapa trae al individuo más cerca al nacimiento nuevo. Eres justificado por fe y eres santificado por la sangre. Dios te da un nuevo espíritu, y ese nuevo espíritu es un espíritu que ahora te puedes llevártela bien contigo mismo, te la puedes llevar con tu vecino, te la puedes llevar con tu pareja, te puedes llevar bien con la iglesia, y te puedes llevar bien con Dios. Un espíritu que no tiene enemistad contra Dios, un espíritu que ahora tiene deseos por las cosas de Dios, por las cosas del reino de Dios, un espíritu que quiere venir a la iglesia, un espíritu que quiere agradar a Dios, un espíritu que quiere seguir adelante, un espíritu que quiere ser puesto en servicio. El deseo de caminar con el Señor. El deseo por las cosas del Señor en vez de las cosas de la carne. Y esos que caminan en la luz de ese día, ¿saben qué? Ellos fueron liberados de las adicciones de la carne. No estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de santificación, un nuevo espíritu. Fueron liberados de las adicciones. Si es que caminaban en ellas, eran liberados de las adicciones de la carne, eran limpios y eran puestos al lado para servicio. Uno podía ser libre de hábitos y de adicciones y de los hechos mundanos de la carne, y se les dio un espíritu, como dijimos, que se la puede llevar bien con Dios y todos los demás. Un espíritu que no tiene problemas con las personas. Si todavía tienes problemas con las personas, todavía necesita un nuevo espíritu. Y si ello suena plano, pues prefiero que se oiga plano que mentirle a usted y después que venga a mí después y decirme por qué no me lo dijiste. Un espíritu que está interesado en cosas espirituales por encima de cosas terrenales. Pero la palabra restaurada no vino en ese día, ni tampoco la restauración de los dones, ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Tenían el Espíritu Santo. Así como la planta, conforme crece, tiene vida en ella. Cada paso, cada fase del camino. La iglesia tenía la vida de Cristo en ella, la verdadera iglesia, cada paso del camino. Pero no había semiente que había sido formada todavía. Ahora, si más luz hubiese venido en el día de Wesley, hubiesen sido liberados del ser ignorantes de la palabra. Y ya no más hubiesen estado bajo una palabra parcial. En la palabra bajo cual estaban no produciría un rapto. No era posible para que ellos estuviesen listos para el rapto. No tenían la plenitud de la palabra. Mas lo que tenían, en ello caminaban. Lo que tenían, pelearon por ello. Lo que tenían, se aseguraban de que enteramente lo poseyeran. Entonces, cualquier liberación que el Señor les estaba trayendo en sus días, ellos lo poseían y caminaban en ello. Si estaban viviendo nuestro día, estuvieran diciendo amén a la palabra. Y podemos ir adelante, amigos, esta noche a hablar del movimiento pentecostés y de la restauración de los dones que estaba sucediendo en la iglesia, empezando alrededor del 1906. Los dones que fueron traídos de regreso a la iglesia. Ahora recuerden que antes que los días de Pentecostés, los discípulos eran justificados, eran santificados. Judas fue santificado entre ellos. Tenían la restauración de los dones. Ellos estaban expulsando diablos, estaban imponiendo manos sobre los enfermos. Los dones estaban allí. Lo que no tenían era el nuevo nacimiento. Lo que no tenían, no eran convertidos. Lo que no tenían era el cambio un nuevo corazón. Sus corazones no habían sido cambiados. Y ya que sus corazones no habían sido cambiados, el Espíritu Santo no podía descender allí en el verdadero bautismo del Espíritu Santo y llenar sus corazones. Porque el corazón no había sido limpio todavía. Perdón, reclamado. Jesús iba a pagar el precio por ello. Ese corazón todavía estaba cubierto con pecado. Y la sangre de vida animal estaba cubriendo eso, de manera que Dios no estaba viendo sobre ese pecado, pero el pecado estaba allí. Un precio tuvo que ser pagado por esa alma. Ya que ese precio fue pagado, después esa vieja naturaleza, si tú te rendías y morías, como Pedro lo hizo, después de que negó al Señor, hizo todas estas cosas diferentes, él topeteó hasta abajo, lloró. Y después vemos 50 días después, el día de Pentecostés, vemos esa vida por venir, vemos esa nueva naturaleza siendo vivificada y vivimos una vida nueva viviendo. De manera que la restauración de los dones, ese no fue el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Sí, hubo un bautismo, hubo un derramamiento del Espíritu que estaba sucediendo, pero tenía que haber una restauración de la palabra para que el Espíritu Santo viniese y vivificara esa palabra. Amigo, es lo que está venciendo. Eso es lo que es diferente en este mero fin de esta edad. Es esa palabra en el alma, no en tu cerebro. Claro que tienes que recibirla y tiene que pasar a través de ese canal, como ya lo hemos visto. Pero es esa palabra en el alma que está siendo vivificada por el Espíritu Santo, y esa palabra en ti es lo que está venciendo. Esa palabra en ti es lo que está venciendo a tu enemigo. Esa palabra en ti no está siendo engañada, pero tú tienes que estar alimentándote en esa palabra. Y si es nacido nuevo del Espíritu de Dios, te estás alimentando en esa palabra. Si tú eres nacido nuevo, ve, cuando hay tanto de qué hablar, ve, lo veremos un poco más, pero hay tanto hablar de, bueno, ¿qué es el verdadero bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo sabes que tienes el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué es más importante a ti? Solo vea eso a ti esta noche. ¿Hay algo a ti más importante que la palabra? Si hay algo que es más importante para ti, no eres nacido de nuevo. Puede ser, no te saqué para afuera, nomás estoy diciendo que no eres nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú eres nacido de arriba, tus vistas están en las cosas de arriba. La mera vida de Cristo está en ti. Y tú estás tras el negocio de tu padre. Esa es la cosa más importante a ti. Es más importante que la cacería, es más importante que ir pescadería, es más importante que el Super Bowl. Es más importante que andar comprando en las tiendas, es más importante que andar esquiando. Si sigo andando, pues voy a golpear algo que es más importante. Si esta es una cosa dura, de venir a la iglesia, todavía necesitas un nacimiento. Yo no dije que no eras santificado, o yo no te dije que no eras justificado. Puedes ser justificado y no santificado. Puedes ser justificado y santificado y no lleno con el Espíritu Santo. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera que la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos esta noche, amigos, es: ¿estamos caminando en toda la liberación que está disponible a nosotros en esta hora? ¿O nos estamos quedando, vamos a decir, por el mensaje de Lutero solamente? Bueno, nadie es perfecto, solamente estoy contento de ser salvo. Bueno, eso es maravilloso. Pero si eso es tu testimonio, estás viviendo en edad equivocada. Porque eso es solamente una porción de lo que está disponible a nosotros. Y no hay nacimiento en esa porción solamente. Es necesario, pero no suficiente. Si tú estás caminando en santificación y eres un buen miembro de iglesia, eso es bueno. Y debiese de ser eso. Pero hay más. ¿Estamos caminando en toda la liberación que está disponible a nosotros, amigos? Lo que necesito hacer como tu pastor, y lo que estoy tratando de hacer es, con todo lo que está en mí, de hecho, lo que estamos tratando de hacer es predicar a Cristo. Bueno, eso fue lo que predicó nuestro mensajero. Estamos trayendo a Cristo delante de ti. Estamos tratando de decirte de Él. Estamos tratando de introducirte a Él. Estamos tratando de que tú te unas con Él. Y el resultado, amigos, cuando tú eres vivificado por el Espíritu, el resultado va a ser una iglesia sin mancha, tacha, arruga. De, no como que más o menos sin mancha o arruga, no, no una iglesia lutera, sino que una iglesia del tiempo final, donde no hay carga que puedas traer contra la iglesia. Ella tiene la palabra entera y ella sabe lo que quiere que se haga con ella. Estamos hablando de una raza, super raza. Estamos hablando de la continuación de esta nueva raza. Estamos hablando de una iglesia que le iguala a él con su mera vida. Estamos hablando de una super iglesia. Vea, lo que estamos hablando va más allá de ser un miembro de iglesia. Va más allá de catecismos, de credos y citas. Va más allá de lo social. Ve, lo que estamos hablando es un pueblo, una raza sobrenatural de personas que será la manifestación de los hijos de Dios antes del rapto. Una super raza. ¿Dónde estamos esta noche? ¿Estamos tomando las saetas de Dios de salvación y las estamos aplicando enteramente en nuestras vidas? ¿O ya nos hemos establecido? Amigos, el desafío más grande en esta hora es la timidez. Y la timidez dice, lo suficientemente bueno es lo suficientemente bueno. Pero no es suficientemente bueno. Excepto que seas perfecto, en ninguna manera verás a Dios. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué lo dijo? Claro que lo que sabemos es maduro, completo, crecido. Entonces, cada uno de nosotros debiésemos de estar haciendo estas preguntas. Dios, ¿estoy caminando en toda la liberación que pagaste? ¿Que está disponible esta noche? ¿Estoy abrazando la palabra que está disponible esta noche? ¿O estoy solamente quedándome porque, bueno, no hay nada mal con esto, o estamos nada más contentos con una que otra vez dando gritos, una que otra vez llorar, una que otra vez liberación de una iglesia de prisión? Dios tiene mucho más. Bueno, yo solía estar en un prisionero a una iglesia y la cosa más peor, ahora soy libre de ello, y eso es todo. No, una vez eras prisionero al mundo, como todos nosotros éramos, pero es más que solo ser liberado del mundo, o Lutero, el grupo de Lutero, ellos eran prisioneros de la iglesia y fueron liberados de eso, y eso fue todo. Pero eso es todo. Esa toda la luz que tenían con qué caminar. Tenemos más. Tenemos mucho más. ¿Estamos estableciéndonos por unas cuantas citas aquí y allá? ¿O estamos quedándonos contentos con estar ser identificados con un entendimiento mental? Aunque eso es bueno. En otras palabras, amigo, ¿estamos quedándonos por menos que lo que se nos ha sido dado? Y por tanto, ¿somos tibios en las cosas del reino de Dios en esta hora? No predique de esta manera. Tu profeta, amigos, él predicó este mensaje en Shreveport. Empezó mi buenos amigos y Jack Moore y esto y lo otro. Íbamos a la costa oeste. Va a haber una 50 años de celebración desde lo que sucedió allá en la calle Azusa. Como quisiera demorar más tiempo aquí. Hemos demorado más tiempo aquí que en cualquier otra parte, y así y así. Y después de mucho tiempo empezó a darles en lo mero. Porque dijo, esto no es la iglesia que yo les predicaba antes. No son las mismas personas. Mira lo que ha entrado. Y marreó y tiró con marro y fue en amor. Pero era necesario. Era necesitado. Si no somos cuidadosos, podemos tener un tipo de mentalidad de que soy entitulado a algo. Ahora, amigos, cuando estamos predicando la palabra, estamos predicando a todos diferentes tipos de grupos. Estamos predicando a personas que son llenos con el Espíritu Santo y que están viniendo a madurez. Estamos predicando a personas que no les han dado su corazón al Señor. Estamos predicando a personas que están aceptando al Señor y que han aceptado y son justificados por fe y están predicando a personas que estamos tratando de sacarle el miedo. Escuchen, amigos, si usted es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, una iglesia no te puede asustar. Si tú tienes miedo de ser corrido de la iglesia, es porque no eres nacido de nuevo. Voy a predicarlo. Si Cristo está en tu corazón, puedes ir a una iglesia denominacional y todavía que se te dé alimentación, si eso es todo lo que tienes. Tenemos personas que se sientan aquí esta noche que vivió una vida y no se comprometieron en lo que creyeron y no era una iglesia de mensaje, es todo lo que tenían. No culpe usted la iglesia de la cual usted vino. Cristo es más grande que la iglesia que tú viniste. Amigos, tú puedes ser un cristiano en cualquier parte. Tú puedes vencer en cualquier parte. Si esa palabra está en ti, y si tú eres vivificado por el Espíritu Santo, si el mundo entero cae, tú vas a seguir. Ahora, si esto te entristece, pues crezcan. El problema, la dificultad que tenemos, puedes ir a una casa de solo una recámara. Ve, a lo que estoy tratando de predicar, a aquellos que, pues, remover cualquier cosa que permanezca de miedo, son creyentes nacidos de nuevo que están venciendo y le estamos diciendo, nunca le hiciste para creer. No estoy predicando a la persona que apenas está viniendo a Cristo, porque si tú estás apenas viniendo a Cristo, eres culpable. Y tú tienes que ser salvo, tú tienes que dar tu corazón al Señor. No es hasta que tú vienes al otro lado de eso que puedes ver hacia atrás y ver la verdadera predestinación. Pero no dependes tú de predestinación cuando ni aún eres salvo o santificado. Tienes que venir de la misma manera que el resto de nosotros. Tienes que escuchar que el infierno está caliente. Tienes que escuchar de que hay un estandarte. Tienes que escuchar de que Cristo, amigos, nunca vas a venir a Él si es que no tomas la manera de acercamiento correcto. Si no te interesa que le guste y quieres vivir como quieras. Ah, soy libre de una iglesia, ahora soy libre. Bueno, usa eso. No vivas como el mundo. No tenga una segunda niñez y vaya y no escuches, hijo, vende tus cosas. Ahora, tenemos una ventanita cierto tiempo de personas que son liberados de esta iglesia o la otra. Tenemos que llevarlos a Cristo. Si no los traemos a Cristo, el mundo los va a alcanzar. Ahora, si eso te entristece, eso solamente significa que no eres nacido nuevo. Porque si eres nacido nuevo, sabes que no estoy hablando de ti. Si te hace enojado, tan siquiera tuve una reacción, ¿ves? Debiese haber una reacción de una manera o de la otra aquí, amigos, de todos nosotros, ya sea un aleluya o un ay, 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 o ayúdame, Señor, o lo que sea. No es el tiempo para andar jugando. Ve, lo que estoy tratando de decirle es de que el estandarte es tan alto en esta hora, que si no somos cuidadosos, compararemos a nosotros con unos y otros. Bueno, pues yo solamente estoy un poco más adelantado que este hermano tal y tal, y la hermana tal y tal. Bueno, sí, y quizás todos no estemos en la carrera. El estandarte es más alto que eso. Cuando alguien te da una cachetada, ¿te entristeces tú de cerca de ello? ¿Estás llorando tú y en suspiros por los pecados que se hacen en la ciudad? ¿Eres humilde? ¿Eres tú manso? ¿Quieres enderezar al pastor? ¿Tú cada vez que algo se dice? Bueno, la primera vez que he estado aquí por 12 años y de repente eso es todo, cuando alguna cosa pasa, te está faltando algo. El Espíritu de Cristo va a recibir corrección. Y si tú eres lleno con el Espíritu, te vas a humillar a ti mismo. Si eres tú lleno con el Espíritu, vas a querer ser parte de la solución. Y si eres lleno con el Espíritu, tú no vas a querer ser parte del problema. Si tú eres lleno con el Espíritu, tú no estarás abajo y arriba con problemas de las personas. Si tú eres lleno con el Espíritu, tú recibirás amigos. Vamos a predicar esta noche. Espero que alguien se quede, pero vamos a predicar. están cargando complejos alrededor. Bueno, en tal y tal lugar fui tan herido. Y porque fui tan herido, no trates esto ni lo otro porque son bien delicados. Tienes que encontrarte con Cristo, ¿verdad, amigos? Es simplemente la verdad. Es una vergüenza llorosa que vienes a la presencia del Señor y no tomas ventaja de eso. La sanidad está aquí esta noche. Él puede sanar tu corazón quebrantado. Oh, no sabes qué ha pasado. Pues tú no tienes idea de lo que yo he pasado. O alguien de los demás por ese tema. Todos nosotros hemos pasado algo. Pero deja que te sane.
Let him deliver you.
Deja que te libere.
Let him set you
Deje
free.
Que te ponga en libertad.
Friends, that's the greatest
Amigos,
testimony
ese
that
es el mayor testimonio que hay. Ve a nuestro profeta. Él hubiese sido un asesino. Él hubiese sido uno que tomase. Él hubiese fumado. Él hubiese tomado. Él tenía un temperamento que pelearía contra una cerroja de, con un serrucho de eléctrico. Ahora, cuando escuchó de que alguien le envenenó su perro, agarró su pistola y él se puso a ir a matarle y esconder al niño. Y su papá vio eso y su papá estuvo en el carro y corrió tras él y lo mantuvo quieto. El testimonio de tu profeta era, unos años después, el Señor me alcanzó y vine a ser salvo. Y yo guié a ese hombre, a ese policía, lo guié yo a Cristo. Entonces, si tú estás sentado aquí esta noche con, ay, este me lastimó y el otro me lastimó y este pastor va a ser de la misma manera y yo voy a soy bienes dañados, tú tienes que encontrarte con él porque él te sanará. Sí, habrá una cicatriz ahí por cosas que pasaste, pero podrás, nosotros podamos ver que eres sano. Escuchen, amigos, yo he escuchado a personas decir historias de cosas que le pasaron y tienen una carga en su hombro, tienen una herida abierta que no ha sanado y la cargan alrededor con ellos. Pero yo sabía que algo diferente. La primera cinta que vi, estoy escuchando yo a un amigo que tenía que empaquetar agua a su cargar y que miró a mujeres que se tomaban y durmiendo con personas que no eran sus esposos. Y él teniendo que no tenía una camisa que ponerse y estaba con un saco tenía para cubrir su desnudez y la maestra le dice, ¿estás enfermo? ¿Por qué no vienes a la estufa? Ahora se está calentando. Lo que estoy tratando de mostrarles, amigos, cuando yo estaba escuchando esto, yo tuve la fiestecita de propia lástima en la tierra, porque yo había pasado por esto, yo había pasado por otro. No te voy a decir lo que era, no hay punto. Lo único que estoy diciendo es de que yo era bien amargo. Yo tenía malicia en mi corazón. Yo no mataría a alguien, pero en mi corazón, yo quería que alguien fuera herido. Y ciertamente no era perdonador yo. Y la parte peor de ello es de que tenía razón en lo que me estaba sintiendo. Y aquí estoy escuchando a este amigo decirse a sí mismo que pasó esto, que pasó lo otro, que pasó lo otro. Y al fin estoy escuchándolo y yo puedo darme cuenta, él está sano. No tiene amargura. Hay perdón, hay amor. Y estoy pensando, finalmente he visto esto, es verdadero. Nunca lo había visto en ninguna parte, es verdadero. Lo que él tiene, no sé ni qué es, en qué cree él. Pero lo que él tiene, yo quiero eso. Yo no quiero ser de esta manera. Yo no quiero cargar esto. Este peso. No quiero cargar esta falta de perdón. No quiero ser un escéptico todo el tiempo, un dudador. No quiero, como uno de ustedes son, el experto, porque no quiere ser engañado. Eso quiere decir que tu pastor nunca te puede decir ninguna cosa. Yo estuve allí en un tiempo. Yo sé cómo es eso. Voy a correr todo a través del filtro. Me confío a mí mismo, pero nadie más, diría uno. Pero Dios. Hay una realidad. Cualquiera que tu situación sea, cualquiera que tu trasfondo sea, hay un Dios viviente aquí. Lo que sea que has pasado, hay sanidad. Necesitas que disparar una saeta esta noche. Y tienes que tirarla. Decir, Señor, libérame de eso. Sana mi corazón. Ayúdame a confiar una vez más. Ayúdame a confiarte a ti. Ayúdame a confiar en el ministerio bajo cual me pusiste, porque si no las confío, no te estoy confiando a ti. Y si no te estoy confiando a ti, no me puedes ayudar. Tienes que tirar otra saeta. Oh, pero tengo el Espíritu Santo. No, si es que ahí estás, pero puedes. Si te puedes humillar a ti mismo, como todos nosotros tuvimos que hacerlo. Escuche, yo tenía tanta religión como todos los demás. Yo podía tocar la misma tarjeta. Bueno, yo he estado yendo a la iglesia por... Claro que tengo el Espíritu Santo. Yo ya lloré una que otra vez. En aquella vez yo hice esto, en otra vez hice el otro. ¿Y qué? Puedes tener el Espíritu Santo sobre ti todo el día, hora del día, y todavía no tener el Espíritu Santo. Estamos hablando en el alma. Y si está en el alma, tú serás una nueva criatura. No estarás haciendo excusas. Simplemente serás un vencedor del tiempo final. Tú serás lo que esta palabra dice, en vez de tratar de hacerlo, lo que esta palabra dice. ¿Verdad, iglesia? Oh, siento como que estoy siendo singulado. Bueno, pues sí, es para ti. ¿Verdad, amigos? ¿Estamos alimentándonos diariamente en la palabra? ¿Hay alguna parte que prefiramos estar que en vez de aquí? Bueno, ¿qué tal estudio bíblico? Los cinco de ustedes que vienen. ¿Qué están haciendo el resto de ustedes? Solo diciendo. Bueno, estoy ocupado con esto y estoy ocupado con lo otro. Estás haciendo lo que quieres hacer. ¿Qué es más importante para ti? Miren, amigos, como un tercio de la iglesia necesita enseñanza. Y un cuarto de la iglesia que está viniendo ya ha sido enseñada. Pero están haciendo preguntas, quieren escuchar más. Si usted tiene un pastor que te dice la verdad, debiese de darle gracias a Dios y debiese de orar por él. Si tú piensas que esto es fácil, trátalo. Y me dices cómo funciona. No se queden por iglesismo. No se quede quieto con nada. Voy a ser miembro de iglesia, ya fui liberado de esto. Hay más. Y no se quede ya contento por cualquier cosa menos que un caminar activo personalmente con Jesucristo. De eso es lo que se trata esta iglesia enteramente. Yo me doy cuenta que tenemos que usar términos como mensaje y mensajero. Usamos esos términos porque tenemos que hacer eso, pero ese no es el tema. El tema es Cristo. Y este mensaje es precursor a Cristo. Te introduce a Él. Ayúdanos, Señor. Estamos batallando con complejos en esta vida. Saque otra saeta. Estamos sacando de, soy tan infeliz. Pues tira otra saeta. ¿Las virtudes están en despliegue en nuestra vida? ¿O todavía tenemos un temperamento que pelease con un serrucho de eléctrico? Y después nos enojamos con las personas que empujan nuestro botón. Debes enojarte con tu botón. Porque si no tuvieras un botón, no pudiese ser presionado. ¿Sabes qué pasa si pateas a un hombre muerto? Nada. No es ouch.
Oh.
Nada. No pongas sus vistas bajas. Nadie hay en este mundo que yo tengo algo contra ellos. Y yo no era así de esa manera. No hay nadie en este mundo que yo no voy a perdonar. Y yo no era de esa manera antes. Se ocupó a él. Solamente él puede hacer eso, amigos. Nada más funcionará. ¿Tu vida es caracterizada por humildad, dulzura? ¿O qué tal esta otra? Si no he empujado un botón, ¿qué tal esta otra? ¿Has perseguido a otro cristiano? Si lo has hecho, no tienes el Espíritu Santo. Porque hay cita para ello. No necesito una cita, hay escritura para ello. Pero hay una cita directa. Novia, nunca persigue a la novia. Nunca. Yo nunca lo he hecho. Si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no lo harás. ¿Verdad, amigos? ¿A que no jugar iglesia o pretender iglesia? Vamos al fin de camino. Vamos a sacar toda esa eta. Vamos a hacer que todo. ¿Estás batallando con problemas de personas? Pues, ¿a qué decirlo? No eres nacido de nuevo. Ah, no puedo creer que dijiste eso. Eso es misericordia, eso es gracia. Esa es la mano tierna de Jehová. Porque Cristo no tiene problemas de personas. Escuchen, esta es la línea final. Lo he predicado 50,000 diferentes maneras. Esta es la línea final. Si Cristo está en ti, te das cuenta que tú mereces muerte. Entonces, ¿qué se trata de todo esto de tus derechos? Si no mereces esto y lo otro, me hicieron esto a mí, me hicieron lo otro, y así. ¿Verdad? Mereces muerte. Y no se te está dando. Entonces, ¿ahora quieres hablar de quién merece esto y quién merece lo otro? No se te está dando a ti lo que mereces. Entonces, ¿por qué quieres que alguien más se le dé lo que tú piensas que ellos merecen? Se necesita a Cristo para sacar eso en tu vida. Yo no estoy diciendo que no hagas error, no estoy diciendo de que quizás en un tiempo de mucha presión algo va a salir. Y como quisiera no haberlo hecho. Pero si has nacido nuevo del Espíritu de Dios, no vas a descansar. Algo en ti dirá, no puedo descansar hasta que hagas yo bien. No harás excusas para ello. No culparás a los demás por ello. Lo harás bien. Ayúdanos, Señor. ¿O qué tal esta otra? Esta es mi personal favorita, entitulado. Tenemos muchos miembros de iglesias entitulados en esta hora. ¿De dónde es que vino esa idea? ¿De dónde esta es la humildad en eso, entitulado? ¿Verdad? Yo solo estoy aquí por una posición. Yo solo estoy aquí para ser respetado por todos. Yo solo estoy aquí para que las personas piensen que yo soy un pilar. Yo solo estoy aquí, a ver, para hacerme a mí mismo sentirme bien y de que los demás me sirvan a mí. Bueno, ¿y por qué dirías eso? Porque todas las quejas es de lo que están haciendo las personas por ti o lo que no están haciendo por ti. Si una pregunta es, ¿y qué estás haciendo tú? Esa es la única pregunta que aún importa. Hermano Henry, piensa el carro una vez. Las llaves están allá en la cómoda. Creo que tengo unos zapatos para salir corriendo. Quizás me los tenga que poner. Ve, estamos predicando a Jesucristo. Amén. Y estamos tratando de obtener a tantos como podamos que se encuentren con Él y que se enamoren con Él. Y cuando te encuentras con Él y te enamoras de Él, Él te sanará. Amigos, te liberará. No estoy hablando nada más de sanidad física, emocional, espiritual. No importa lo que te ha pasado en tu trasfondo de sanidad. No vamos a ir en el rapto con un brazo aquí y otro allá, deteniéndonos con nuestras uñas. Y Señor, si no has venido, apenas la hice. Si tienes el cuadro equivocado, el cuadro correcto es, Satanás nos va a rogar que nos vayamos. ¿Ve el primer éxodo? Faraón les pagó para que se fueran. Dijeron, no nos vamos a ir, todavía tengo seres queridos. No vamos a irnos porque tenemos esto o lo otro. Y finalmente llegó al lugar donde Faraón les pagó para que se fueran, ¿verdad? Está, si eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios nacido de nuevo, caminando en la plenitud de la palabra, tú eres la pesadilla de Satanás, porque estás arruinando su Edén. ¿Por qué piensa usted que las cosas vienen a ser tan mal cuando te vas? Piensa esto por un momento, amigo. Esto es bueno, fresco. No va a haber más diablo aquí cuando nos vamos que los que hay ahora. 200 miles, miles demonios, 200 millones, creo que se dijo, de demonios que van a venir ahora como la novia. Va a ser, durante el periodo de la tribulación no va a haber más demonios aquí que las que hay ahora. Entonces, ¿por qué no hay un periodo de tribulación ahora? Porque tú estás aquí. Estás en el camino. El que deja será hasta que sea removido. Porque Cristo está aquí en el cuerpo, no puede tener preeminencia. Habrá un gran moretón. ¿Por qué que está tan enojado ya que la iglesia es removida de la escena? Porque no pudo alcanzarle. Entonces está en algún tipo de furia. Ahora está atrapado aquí abajo y nosotros estamos ahí arriba. Si usted está aquí, Cristo está aquí. Si Cristo está aquí, Satanás no tiene reino libre. Esto va mucho más allá de membresía de iglesia. Esto no es un club social. Hemos tenido personas a través de los años, amigos. Empezamos esta obra en 1994, 29 años atrás. No les preguntamos a nadie de ustedes las opiniones. No tomamos un voto en cuáles iban a ser las leyes gobernantes de la iglesia. Nosotros hicimos esto porque Cristo lo puso en nuestro corazón. Y el propósito entero en hacerlo es de traer a personas a Cristo. Ese es el propósito entero, el motivo entero ese es. Pero hemos tenido personas que han venido y se han unido a través del camino o se regocijan por un poco. Pues tienen un poco de luna de miel, pero cualquiera que sean sus problemas que traen de otros lugares, que no están dispuestos que el Señor trate con esas cosas, salen a flote, pues. Eres lo que eres. Lo siguiente que sabes, quieren cambiar a la iglesia. Antes solamente estaban contentos de estar aquí, ahora quieren cambiarlo. ¿Suena eso como un creyente nacido de nuevo? Digo, debieses de rápidamente poder decir no. No puedes ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios y pensar que tú estás en cargo. No estás en cargo. Él está. Bueno, ¿y qué tal tú? ¿Sabes qué? Yo soy nervioso porque pienso que las personas están poniendo a ti en un pedestal. Yo quisiera conocer a estas personas si me están poniendo en un pedestal. Yo quisiera, si usted piensa eso, yo quisiera llevarlo alrededor conmigo y ver el abuso con que yo y la larga espera con que la longanimidad que espero. Si eso es verdad, ¿por qué es que leo yo las citas donde el hermano Branham dice que el pastor, no el pastor, no la iglesia? Esos lugares donde el pastor quiere gobernar sobre ti, no leen esas citas. O tú estás tratando de decirnos, no. Tú tienes que aprender su voz. Si tú aprendes a escuchar su voz, te vas a dar cuenta que es su voz la que te está hablando a ti. Y la vas a recibir. Si tú piensas que es mi voz, entonces pensarás que alguien está siendo un monstruo. Amigos, vamos a tener avivamiento. Y esta es una receta para avivamiento. Tienes que primero escarbar las zanjas, ¿verdad? Porque si tú quieres que el Espíritu Santo sea derramado y fluya, tienes que escarbar ciertas cosas. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber humildad. ¿verdad? Tiene que haber un reconocimiento, necesito más de ti. Ahora, si tú te sientas como que estás siendo singulado aquí esta noche, nada más recuerda que tu pastor te dijo, yo quiero más de él. Yo necesito más de él. Y yo nunca seré avergonzado de decir eso. Aleluya. Gloria a Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Esto no es un lugar para venir donde uno puede decir, ya hice la responsabilidad. Y compromiso no es un lugar donde uno puede venir y solamente enfocar el mensaje y el mensajero, entre comillas. Yo no dije que no lo haríamos. Tiene su lugar. Pero en solamente enfocarte en el mensaje y el mensajero, no, esto no es este lugar. Porque tu mensajero te está apuntando a ti a algo. Nuestra meta es apuntarte al novio, el verdadero Cristo de la Biblia. Ese mensaje te mostrará lo que pasa cuando eso, ese es predicado e invitado entre nosotros, es prueba. Pero no estamos viviendo de eso, queremos que eso pase ahora. Nosotros estamos entitulados a nuestro propio avivamiento. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cuántas saetas estamos dispuestos a disparar? Tenemos una semana de reuniones por venir. Creo que fuera bueno de cada uno de nosotros nos revisemos. Yo hago eso cada vez que vengo a la iglesia, de revisarnos, ver por esas cosas que necesitamos, que sean añadidas, y de sacar todo aceite que podamos, de obtener todo montón de aceite que podamos, y que podamos de tomarnos ventaja de esa libertad que solamente puede venir por Cristo la palabra, y de estar listo para recibir. Amigos, vivimos en una edad tan tibia, ya estoy a punto de acabar aquí esta noche. Hay un gran contraste entre un miembro de iglesia tibio y un creyente nacido de nuevo, porque ese creyente nacido de nuevo ha sido puesto en fuego y no puedes apagar ese fuego. Entonces, ese creyente tibio, compromiso, ese creyente que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que está en fuego, no puede ser tibio. No puedes apagar ese fuego. Ese fuego arderá en ellos hasta el día de Jesucristo. No hay razón de estar viviendo debajo de nuestro privilegio. ¿Sabe que la hora va a venir? Y quizás está sobre nosotros ahora. Que unos se van a levantar y se van a dar cuenta que no tienen esa vida. Aún así serán buenas personas, amables personas, dulces personas, santificadas, lavadas por el lavamiento de la palabra. Pero será muy tarde de ser en serio entonces. El tiempo a recibir es ahora. Pero se necesitará un murimiento y se ocupará andar de despojar esa soberbia necia. Alguien se necesita que desde la profundidad de su alma diga, no me importa lo que quien sea piensa. Y no me importa lo que los demás digan. Bueno, ¿y qué van a decir? ¿Qué importa a ellos quiénes? Esto eres tú y él. Alguien que diría, yo admito que yo no tengo lo que él prometió, pero lo quiero. Yo quiero más que una membresía de iglesia. A mí no me importa si las personas me tratan bien o no. No estoy haciendo yo demandas. No estoy viendo a la iglesia tratando de corregir a la iglesia. Amigos, si usted está viendo a la iglesia tratando de corregir a la iglesia y viendo problemas con la iglesia, es porque no estás viéndole a él. ¿Acaso no piensas que él ve a la iglesia? ¿Acaso no piensas que él sabe lo que está pasando? Alguien que está dispuesto a decir, yo rindo todo. Voy a cerrar con esto esta noche. En Mateo capítulo 22, empezando en el segundo verso. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, Mas estos no quisieron venir. Entonces estos son ministros y las personas no lo están haciendo caso. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales y engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. ¿Cómo es diferente eso de que tengo trabajo, tengo lo otro? Siempre vas a tener esas cosas. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenadas de convidados. Y entró el rey para ver a todos los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Todos los demás lo tenían, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Quizás has escuchado esto muchas, muchas, muchas veces. Pero lo vamos a escuchar por la última vez un día. Este fue llamado amigo, pero no tenía el Espíritu Santo. La boda, la vestidumbre de boda es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, amigos, han habido muchos, muchos años donde si tú te vas, paras por una reunión de manera antigua y te paras por un nacimiento, no estoy hablando de una emoción o de un don, estoy hablando yo, Cristo haciéndose realidad a ti. Tú te paras por eso y tú te paras por una reunión de manera antigua donde las personas pueden gritar y alabar y ser liberados. Vas a ser llamado fanático y serás un raro. Pero de acuerdo a esta parábola, hay un tiempo por venir donde el raro es el que no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es de que no obtuvo el Espíritu Santo? No entró por la puerta. La puerta es la palabra, Cristo. La única manera que vas a obtener el Espíritu Santo es a través de la palabra. No hay otra manera. Tú tienes que encontrarte con Él, conocerlo personalmente, y Él te dará esos vestidos de boda. Ahora, ¿cómo te dará Él eso a ti y no te vas a dar cuenta que te lo dio? ¿Cómo es de que no vas a saber que te encontraste con Él? Esa es la línea final. ¿Sabes tú que sabes que sabes? ¿O qué es que testifica tu vida? ¿Cuáles son tus deseos? Este vino de alguna otra manera, excepto la palabra. Él bypassó la palabra. Él no había encontrándose con la palabra personalmente. Fueron tirados en oscuridad afuera. Y ese es el punto de la tribulación, el periodo. Esto va a pasar, va a venir, llevarse a cabo. Ahora, si hubiera venido por la puerta como todos los demás, él hubiese tenido los vestidos. Déjeme leer estos preguntas y respuestas acerca de los sellos. Pregunta número 31. El hermano Branham, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, explique el hombre en Mateo 22:11, el hombre que no tenía esos vestidos de boda, el manto. Ahora, sabía que no podía venir sin este manto de... Yo sé que esto fue un un convidado, sí, no la novia, sí, era un convidado, tuvo que hacer así. Él nada más se metió en ello y eso se tomaría un sermón entero y tengo 10 minutos aquí para orar por los enfermos y tengo la mitad de estas preguntas que se me ha hecho. Ahora, déjeme decirle lo que pasó. Si usted conoce las costumbres orientales, cuando un novio da invitaciones para su boda, da tantas invitaciones solamente. Y para cada invitación que él envía, tenía uno en la puerta que estaba parado, y sea pobre o rico, para que le dé un vestido. De cualquier manera que fuera él, todos tenían que ponerse estos vestidos de bodas. Y cuando se pararon en la puerta, pusieron esto sobre él y cubrió lo que su exterior había sido. Ya sea si fuera un millonario o un pobre o un granjero, uno que escarbaba o un Pluto crab, lo que sea que eso sea. Ahora, cuando entró en la puerta, ahora note en San Juan capítulo 10 que dice, yo soy la puerta, soy la puerta por la cual entras. Ahora, ahí se para en la puerta. Este es el hombre que le puso el vestido sobre él, el Espíritu Santo, para darle los vestidos de justicia cuando entra. Ahora, este hombre había venido por algún tipo de organización allá, de alguna otra manera, de una manera que entró y se paró en la mesa, y cuando viene el novio y ve alrededor, estos, está hablando de aquellos que son llenos del Espíritu Santo, nota como lo dice, estos habían sido raros patos antes. Ahora él es el pato raro. ¿Qué estás haciendo aquí de esa manera sin el bautismo del Espíritu Santo y todas esas cosas? ¿Cómo es de que aún entraste aquí? Bueno, él entró a alguna otra parte excepto la puerta. Él entró sin invitación propia. ¿Lo ven? Vino por algún sistema educacional o algo así. Él entró y le dijo, átale pies y manos y échalo aquí en tinera afuera donde habrá lloro y crujir y lamento y crujir de dientes. Le dijo que eso porque no había venido por la puerta, amigos. Hay aquellos que todavía ocupan los vestidos de boda. Hay unos que tienen vestidos de boda. Si usted tiene el vestido de boda, debe estar orando por los que no tienen vestido de boda. Algo en usted debe ser activado. Algo en usted. Usted debe estar orando a unos por los demás. Algo en ti debe tener esa carga. Algo en ti debe de reconocer. Escucha, solo piénsalo de esta manera. Si tú estuvieses viviendo en el día de Lutero y hay personas que están entre nosotros que no miraban que el justo vivirá por fe, que no miraban de que tienes que besar a los pies de dedos de las estatuas, y que no miraban la comunión y los símbolos de comunión, que no eran como la carne o sangre literal, saben que no están abrazando ese mensaje. Tú quisieras que caminasen en la plenitud de ese mensaje, ¿acaso no? Si estuvieras caminando en el mensaje de Wesley y mirabas a alguien que todavía está viendo a mujeres desnudas en las calles y no volteando sus cabezas, sabes que no están caminando en el mensaje de Wesley. Este no es el bautismo del Espíritu Santo, este es un nuevo espíritu que te está limpiando. Si tú mirabas a alguien que estaba dando chismes o mordiendo por detrás, hablando por detrás de espaldas y hablando todo mal de las iglesias, ¿sabes que esto no es alguien que no está en el mensaje de Wesley? Esto es unas cuantas iglesias atrás, amigos. La iglesia está tan corta, pero él es paciente, no queriendo que nadie perezca, pero esa paciencia terminará. El reto que yo enfrento es de que tengo a estos hombres jóvenes aquí enfrente, ¿verdad? Junto con todos los demás, pero tengo a estos jóvenes aquí enfrente y ellos están viendo a personas jugar a iglesismo y viendo a las personas vivir todo tipo de manera. Ven personas que vienen y se van y que reclaman ser pilares, queriendo ser respetados, tirando granadas en su manera de escape. ¿Qué deben de pensar ellos? ¿Eso es cristianismo? Granadas como bombas, perdón. Ahora, escuche, amigos, hay mucho más que lo que usted está viendo. Él lo prometió. Nada más pon tus ojos en él. No vea a alguien más, no vea a los que los demás están haciendo, no escuchen a todos los debates y argumentos. Eso es nada más una distracción. Si uno de nosotros está siendo entrado en eso, necesitamos más de Dios. Tus ojos debiesen estar en Él. Toda cosa en ti debiese estar enfocada en Cristo. Y si tú estás unido con Él, vas a ser parte de la solución y no parte del problema. Y serás una fuerza con que no meterse, amigos. Escuchen, hay una super unción que va a ser derramada justo antes de que Él venga. ¿Sobre quién va a ser derramada? ¿Los que hablan por detrás de espaldas? ¿Los que andan brincando de iglesia a iglesia? ¿El orgulloso? Va a ser derramado en aquellos que están en una relación con Él ahora. Esto es amor. Y eso es una pregunta al final del servicio. ¿Me dejaría predicar esto para estos amigos? ¿Cuántos quieren ver a ellos pues que estén en fuego, pues? Como una casa en fuego en un día de viento, solo hablando del Señor todo el tiempo, animando a personas diciendo, oye, yo entiendo lo que está pasando, yo oraré por ti, pero lo que quiero que sepas es de que servimos a un Dios vivo y Él está en escena. Cuando yo tengo esta necesidad, Él hizo esto por mí. Cuando tenía esta necesidad, hizo Él esto por mí. No nada más de historia, ves un Dios vivo y Él está haciendo esto por mí y esto otro por mí. Mi mamá necesitaba esto, lloré y Dios hizo esto. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir con la palabra? ¿Cuántas saetas estamos dispuestos a tirar? Y para otros amigos, hay liberación que todavía no es reclamada. Si solamente somos honestos, andamos aguantando esto y lo otro y diciéndonos a nosotros mismos, algún día, el hermano Branham dijo, saca eso de tu mente, ese algún día es hoy en día. Lo que tú necesitas no es por venir, está aquí. Pero tenemos que caminar en ello, tenemos que reclamarlo. Tome posesión. Y para todos nosotros hay más aceite que por qué tener. Pongámonos de pie esta noche. Ahora, si usted me busca mañana, voy a estar ahí abajo de un roble allá. No le voy a decir dónde me voy. Les amo. Y yo quiero verle a ustedes contento. Yo quiero verle a ustedes liberado. Les quiero ver venciendo. Y les quiero ver sintiendo amor. Les quiero ver como Él les quiere ver. Y yo también, ¿eh? Yo quiero más. Hay más que recibir. Más amigos. A veces necesitamos un sacudimiento. Necesitamos ser revisados. Ve, si usted pasó por esta lista y todo está bien, bueno, alabado sea el Señor. Pero no vas a ir tú solo. Quizás hay un hermano joven y una hermana joven por la cual usted puede orar. Quizás hay alguien en la iglesia que no parece que tiene amigos. Quizás hay alguien que está desanimado. Si Cristo está en nosotros, tenemos lo suficiente Cristo que le podemos amar. Él puede amarle a ellos a través de nosotros. No tiene pies más que el de nosotros, ni no tiene manos más que la de nosotros. La saeta de salvación de Jehová. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Alvaranos delante de ti, Señor. Yo oro, y yo sé que este mensaje es tipo cortante, pero sabemos que tiene que haber un cortar antes de que haya una sanidad. Tiene que haber un quitar antes de que haya un llenamiento o añadir de nuevo. Sabemos que tú viniste, Señor, a liberarnos y a quien el Hijo ha liberado son libres en verdad. Mas, Señor, tenemos que estar dispuestos a caminar en todo lo que has comprado para nosotros, todo lo que has reclamado, lo que está disponible en nosotros esta noche, Señor. Y no ser tibio acerca de ello. Y no ponerlo en cruz control espiritual. O si lo ponemos en cruz control espiritual, en velocidad automática, ya no estamos poniendo atención al manejar más ya. Queremos ver cada uno de los días, cuando nos levantamos en las mañanas, como un nuevo día. Una nueva oportunidad. Queremos reconocer que todo es posible con todo nuevo día cuando nos paramos. Tenemos que reconocer, Señor, que tienes unos aquí en el cuerpo que toman fotos por primera una mañana. Son fotos inspiradoras y muestran lo que está sucediendo en su corazón. Están agradecidos, están abrazando el día, están caminando en él, están optimistas de la dirección del día y están viendo evidencia de ello aún en la naturaleza, viendo de cómo testificas tú aún en la naturaleza, que es nuevo día, que es fresco, limpio. No importa qué pasó el día anterior, es un nuevo día. Y Señor, queremos acercarnos a todo día. Sí, la vida es para los que están vivos. Y los vivos están viviendo un día al otro día, al otro día. No queremos venir a ser entumecidos o tibios. Ciertamente no queremos ponerlo en velocidad automática, cruz control. Sabemos, Señor, que podemos gritar hasta que se nos zapatos se nos caigan y todavía ser tibio. No importa qué tantos ruidos tenemos o qué tan energético o lo que sea, eso puede venir a ser rutina. Puede venir al lugar donde nuestro corazón no está en ello, donde solamente estamos pasando las emociones. Queremos que nuestro corazón esté en todo lo que está, reconociendo que tu corazón está en todo lo que tú haces. Y sabiendo que tú eres todo lo que dices que eres, y solo quieres comprobarlo a nosotros. Ayúdanos esta noche, Señor. Y Padre, yo oro que tú mandes tu viento a través del edificio. Sabemos que es sanidad que tiene que suceder. Ciertamente no somos sin compasión. Tú eres conmovido por las enfermedades, por los sentimientos, lo que cada uno de nosotros ha pasado, y tú quieres ser ese sanador. Pero más que eso, Señor, tú quieres que ellos reconozcan que llaman sobre ti y tú les sanas, y ahora tú eres el sanador de ellos, y te conocerán en una manera que no te hubiesen conocido antes, y conocerán que tú eres el único sanador que hay. Nadie puede sanar nuestro corazón como tú. Nadie puede sanar nuestro corazón. Podemos tener consejería para esto o lo otro, y esas cosas están bien, pero tú traes liberación. Y Padre, cuando tú sanas, sí, hay una cicatriz, pero es un memorial. Viene ahí de una herida abierta, cruda, a algo que ya es sellado, que podemos apuntar y decir, esto fue lo que el Señor hizo para mí y yo nunca fui el mismo. Sí, eso me pasó a mí en mi vida, y sí dolió, y sí hizo esto o lo otro, pero ya no está controlando mi vida, ya no me está cambiando, no me está deteniendo atrás. Dios me ha sanado eso para que yo pueda ser quien soy en Cristo. No ser un víctima, no ser definido por lo que me pasa a mí, sino definido por quién soy yo en ti, definido por Cristo que está dentro de mí. Y Señor, oro yo por un toque especial a los diferentes. Hay muchos dolores de corazones aquí, Señor, muchas tristezas, muchos desánimos, y Señor, nuestros corazones van, sienten, trae sanidad aquí esta noche. Si solo estamos dispuestos a soltar una saeta esta noche, dispararla al suelo y decir, Señor, yo quiero tu sanidad esta noche, yo quiero la salvación, la liberación que me has prometido. Y yo creo que lo has hecho para este y para lo otro. Yo creo estos testimonios, yo creo que tú lo hiciste para nuestro mensajero. Yo la quiero en mi vida. Si eso eres tú esta noche, amigos, nadie viendo alrededor, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Si hay alguien aquí esta noche que solo fuese honesto y se olvidare de todos los demás, dándose cuenta que el gran médico está aquí esta noche, alguien que esté dispuesto a levantar su mano y dice: yo necesito, Señor, que sane en mi corazón. He sido herido, he sido lastimado y necesito esa sanidad. Y necesito que tu poder sanador fluya a través de mí. Así es que me voy a rendir. Yo dejaré y lo pondré en tus manos y te confiaré que tú traerás esa sanidad. Si eso eres tú, Señor, tú ves esas manos por todo el edificio. Yo creo que tú toques cada uno, Señor, es bien verdadero. Es bien doloroso, no es algo que nosotros podemos hacer nosotros mismos. No es algo que un psicólogo puede arreglar o un psicólogo. Sabemos por las ayudas que tenemos, pero nadie nos puede sanar. Nos damos cuenta, yo creo que tú me sanaste a mí. Y era la mera misma cosa a esos que han levantado sus manos en el edificio. Y hay ciertamente, el diablo quiere que tengamos vergüenza de que tenemos una necesidad. Ve, el diablo debe tener vergüenza de que no puede admitir que tiene una necesidad. Y que debido a eso se quemará en las llamas del infierno. Pero nosotros somos un pueblo necesitado. Cada uno de nosotros te necesitamos. Y es un privilegio el llamar sobre ti, sabiendo que te estás moviendo por nosotros, Señor. Tu presencia está aquí. Yo he predicado tu palabra, y Padre, si no confirmas esto, por traer estos cambios en las vidas de las personas, Señor, entonces soy un falso ministro. Pero yo puedo decir eso, Señor, con confianza. Puedo decir eso con valentía, porque con denuedo, porque no soy yo el que está en la línea. Es tu palabra. Yo prediqué tu palabra. Tú lo pusiste en mi corazón y tú sabes qué tan duro es. ¿Cómo es de que prefiero yo correr de ello? Pero tú lo pusiste en mi corazón de traer esto esta noche. Y Señor, tú cumplirás lo que dijiste que harías, a conforme ellos te confían en tu palabra. Yo me pregunto si hay alguien aquí esta noche que diga: yo tengo una necesidad física, quizás la he puesto ya al lado, o no he encontrado la fe aún para creer que Dios quiere liberarme de esta cosa o de la otra. Pero yo quiero disparar una saeta al suelo y quiero creerle a Dios en su palabra, y quiero confesar que Él es mi sanador. Y si no tengo la fe, quiero decir: ayúdame mi incredulidad, pero yo te creo y estoy deteniendo para que tú hagas esto en mi vida. Y es un privilegio y una honra pararme sobre tu palabra. Si eso eres tú, ¿por qué no levantas tu mano? Padre, tú ves esas manos, manos diferentes por todo el edificio. Padre Dios, tú eres el gran yo soy. Y si tú no haces lo que tu palabra dice que harás, entonces tu palabra no es verdad. Y yo, es un sonido feo que aún decir y sonar de mis labios, pero yo puedo decir eso porque yo sé que tu palabra es verdad. Y de que tú primero dejarías el cielo en bancarrota antes de dejar de que alguna promesa sea no cumplida. Y si ellos creen tu palabra y la cumplen, yo creo esta noche. Estoy orando yo con mis hermanos y mis hermanas. Y yo me pregunto esta noche si alguien quisiera decir: ¿saben que yo me doy cuenta que yo no tengo esa vida? ¿Saben que yo me doy cuenta que yo he aceptado al Señor como mi Salvador? Y yo he visto que Él ha cambiado mis deseos. Y yo he visto que Él ha quitado hábitos viejos de mi vida. Quiero ir a la iglesia, yo quiero estar alrededor, quiero escuchar la palabra y todo eso, pero yo no tengo eso, eso del saber que sé allá en la profundidad de mi alma. No tengo ese testigo y quiero creer que Él me va a dar eso. Es su promesa. Yo quiero admitir que hay algo más que yo necesito. Entonces yo levantar mi mano y yo voy a decir: Señor, yo soy un candidato. Yo estoy buscando de que tú cumplas tu vida, palabra en mi vida. No estoy buscando por una sensación. Yo solo quiero que tú lo confirmes. yo quiero que tú me confirmes a mí que soy tuyo. Si eso eres tú, y si tú quieres levantar tu mano esta noche, para tú ves esas manos, varias manos, y estoy tan contento de verlo esta noche, Señor. Estoy tan contento porque si tú lo hiciste para mí, tú lo harás para quien sea. Señor, Dios bendiga esas manos, todas esas manos que fueron levantadas a este punto, bendice a cada uno. Y bendices corazones humildes. Y yo gracias te doy por el hambre y la sed que tú les has dado, Señor, porque tú dijiste, benditos son los que tienen sed y hambre porque serán saciados. Así es que somos benditos de tener eso. Si no tuviéramos esa sed, no preguntaríamos. Pero hay ese deseo aquí esta noche y yo sé que tú cumplirás tu palabra. Así es que, Padre, estamos en expectativa que cada uno que levantó su mano, que estén en anticipación y que estén confesando a ti, Señor, creo tu palabra, creo que tú dijiste esto. Yo he encontrado con tus requisitos y si alguna cosa viene a su mente que trata de levantarse sobre ello, de que les diga, si hay alguna cosa que tengan que hacer bien, que hagan eso bien. Más, Señor, si es algo que el enemigo está diciendo, uno eres digno, el otro, pues que se levanten ellos. Tienes razón, no soy digno, pero él sí lo es. Si algo se levanta, oh, no eres bueno porque hiciste esto o lo otro, que se levante, sí, pero yo puse eso debajo de la sangre. Si fue, Dios ni lo ve aún. Yo me paro delante sin acusas. Cualquier cosa que el enemigo presente a ellos, causar de que se preocupen o duden, Señor, que tu palabra se levante en ellos. Que descansen, Señor, en expectativa y en anticipación. Puede pasar ahora, puede pasar esta noche, puede pasar. Cuando esa fe desciende, tú confirmarás tu palabra. Así es que, Señor, que estamos orando por cada uno. Y gracias te damos, Señor, que todavía estás jalando, todavía estás llamando. Yo no creo que es muy tarde. Yo sé que la puerta cerrará pronto. Vemos, Señor, un avivamiento en los rangos naturales sucediendo. En las partes este del país. Yo sé que unos hablarían contra ellos. Y yo sé que unos tendrían ese tipo de actitud intitulada, bueno, esa no es la novia, y eso no es el avivamiento que fue prometido a la novia. Pero, Señor, nosotros sabemos en la parábola del sembrador que había trigo y había cizaña, y los dos fueron en avivamiento, y la lluvia cayó sobre ambos, y los dos se regocijaron. Sabemos, Señor, que ese avivamiento no es nuestro avivamiento, pero ¿por qué no quisiéramos que ellos reciban lo que sea que están recibiendo? ¿Por qué nosotros no quisiéramos verlos a ellos? Nada mal hay con la lluvia. Es la misma lluvia. Sabemos que está cayendo sobre la carne, una dimensión del espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué quisiéramos detener eso? Pero también es una señal. Cuando empiezan a venir buscando por ese aceite, sabemos cómo es que se está acercando más y más, que el novio viene. Y oro, Señor, que cada uno de nosotros nos consagremos a nosotros mismos, a tu servicio. Y pedimos que tu servicio escudriñe cada área de nuestros corazones. Si hay una cosa que no es de agrado a ti, que la hagas a conocer. Y seremos bien rápido de arrepentirnos. Y dástelo a ti, Señor. Estamos viendo por cosas grandes. Estamos esperando cosas grandes. Tú prometiste cosas grandes. Y estamos esperando, Señor, por más liberación. Más de ti. Más de tu vida. Estamos esperando por más simiente, Señor. Y no vamos a parar hasta y descansar hasta que ese último entre. Y no sabemos quién sea. Así es que seamos culpables de decirle a todos los que podamos que Jesús de la Biblia está aquí esta noche y de que Él está aquí con nosotros. Cada vez que venimos a la iglesia, Él está aquí. Él está con nosotros a donde sea que vayamos. Pero podemos decirle a ellos eso porque pueden venir y ver. Bendice, Señor, a cada uno esta noche y oro que tú tomes estas palabras cortantes y no dejes que el enemigo convince a alguien que fue por alguna otra razón, excepto amor, para jalar a cada uno de nosotros más cerca a ti. Padre, para ver más de ti entre nosotros. Yo oro que te muevas sobre cada uno de los corazones y oro que cada uno de nosotros sea traído más cerca a ti. Yo sé que ese es tu deseo, Señor, y ciertamente ese es nuestro deseo aquí esta noche. Gracias, te damos. Te amamos, te alabamos. Te damos toda honra y gloria. Y, Señor, estamos en gran expectativa. Sabemos que veremos más. Sabemos que experimentaremos más. Solo tráenos juntos en tu gran amor. Que sea un gran bautismo de amor que fluya a través de cada uno. Y de Padre, que si hay alguna cosa que el enemigo trataría de poner entre nosotros, sea apretado fuera. Nada sea aquí excepto tu presencia. Permítelo esta noche. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Este canto dice: estás aquí, moviéndote entre nuestro medio. Te alabo. Tú estás aquí, obrando.